Bienvenidos a un nuevo mensaje de CCO.
Bueno, ¿están listos para escuchar la palabra de Dios el día de hoy? Gracias por eso, cinco. ¿Están listos para escuchar la palabra de Dios el día de hoy? Mucho mejor. Porque no vinieron a escucharme a mí, eso se lo garantizo. Bueno, pues el día de hoy estamos terminando nuestra serie, Su Reino o Mi Reino. Y en esta serie hemos platicado, la primera semana fue sobre la cultura del reino de Dios. Hablamos de que somos ciudadanos en primer lugar del cielo, antes de ser ciudadanos de algún país o nación terrenal. Mencionamos que tu ciudadanía determinará cómo vives tu vida cada día. Y también mencionamos ahí que el verdadero cristianismo, la verdadera fe, se trata de una relación con Dios, no de una religión. De ahí hablamos de que Dios tiene un enfoque multigeneracional, cuando vimos el domingo de generaciones. Luego hablamos de que somos la familia de Dios, y como hijos e hijas tenemos ciertos derechos, pero también responsabilidades en esta familia. Y es por eso que la siguiente semana hablamos de la verdadera grandeza, de que todos somos llamados por Dios para servir a los demás, y el ministerio más importante es el que hace falta en ese momento. La semana pasada platicamos sobre una cultura de honra, que la verdadera honra surge de un corazón que teme a Dios, y eso siempre nos lleva a la obediencia. Si no hay obediencia a Dios y a su palabra, es porque no hay honra en tu vida. Y la falta de honra puede estorbar o incluso cancelar las promesas de Dios en nuestra vida. Por otro lado, la honra nos abre las puertas a la presencia y a la bendición de Dios. Y por eso hoy vamos a terminar esta serie hablando de la marca distintiva del reino de cada uno de sus ciudadanos. Acompáñenme por favor a Salmos 37, 21 para empezar. Dice en esta versión la palabra de Dios para todos, dice: los perversos piden dinero prestado y nunca pagan sus deudas. Los perversos, ouch. Pero luego dice: en cambio, los justos son solidarios y generosos con los demás. Y este hace este contraste entre los perversos y los justos. Y una de las cualidades que diferencia, una de las características que diferencia los perversos o los impíos de los justos o los santos, es la manera en que manejamos nuestros recursos. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Yo creo que la generosidad debería ser una de las marcas distintivas de cada ciudadana o ciudadano en el reino de Dios. Y yo nunca me voy a disculpar por hablar acerca del diezmar, ofrendar en la iglesia, porque es una parte esencial de la vida cristiana. Tienes que entender que cuando al final de cada reunión, como tenemos la costumbre de aquí, no lo hacemos en los grupos conexión, por cierto, nunca levantamos ninguna ofrenda, nadie está pidiendo algo, y si alguien lo hace en tu grupo conexión, avísenos por favor, porque no deberían estarlo haciendo nunca. Okay, alguien que hace eso, que dice para la iglesia, no es cierto, se están aprovechando de ti, y está prohibido en los grupos conexión. No hacemos eso aquí, porque queremos algo para ti, no algo de ti. Y cuando recogemos las ofrendas y los diezmos cada domingo después de la reunión, tienes que entender que nadie te está quitando nada. Al contrario, todo te ha sido dado. La Biblia dice que Dios es el dueño de todo lo que hay, incluyéndote a ti y a mí. Él nos compró con la sangre de tu Hijo Jesucristo, de su Hijo Jesucristo. Y ahora tú y yo hemos sido llamados para ser mayordomos fieles de su bendición, de todo lo que Él nos da. Y la forma en que administramos lo que Dios nos da determinará cuánto nos puede confiar Dios de aquí en adelante. Dice Romanos 11:36, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y son para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Todo pertenece a Dios. Y todo lo que tenemos tú y yo simplemente se nos ha sido prestado. Se nos ha sido dado por Dios, pero en algún momento hay que devolvérselo. Y el rey David entendió esto muy bien, entendió este principio del reino, cuando escribió en el primer libro de las Crónicas, capítulo 29, 14. Para poner el contexto, ellos estaban como nación entera, estaban reuniendo y estaban dando una ofrenda en gratitud a Dios. Y dice aquí David: pero ¿quién soy yo? Él era el rey. ¿Y quién es mi pueblo? Era el pueblo escogido de Dios. Y aún así dice: ¿quiénes somos nosotros? Dice: para que se nos permita darte cosas. Todo lo que tenemos ha venido de ti. En otra versión dice: tú eres el dueño de todo. Y solo te damos lo que ya es tuyo. Y hay que entender esto, porque tú y yo no somos dueños de nada. Solo somos mayordomos. Dios nos ha pedido cuidar de ciertas cosas durante cierto tiempo. Y a fin de cuentas tenemos que rendir cuentas a Él de cómo lo usamos. Si para su gloria, para su reino o para el nuestro. O es para Él o es para nosotros. No hay punto intermedio. Y Dios es generoso por naturaleza. Como hijas e hijos de la familia de Dios y siendo ciudadanos de su reino del cielo, debemos aprender a funcionar igual que a nuestro Padre Celestial. Él tiene un corazón generoso, dice la Biblia, y lo vemos en muchos aspectos en la Biblia y en su misma naturaleza, en su ser. Porque la naturaleza de Dios es ser un dador. Dice Santiago 1:17, no lo vamos a leer, pero si lo quieres apuntar, dice que todo buen regalo, toda buena dádiva viene de nuestro Padre en el cielo. Juan 3:16, el versículo más conocido en toda la Biblia: por tanto amor, o de tal manera amó Dios, dice en otra versión, que Dios ¿qué? Dio. Dios es un dador. La misma creación manifiesta esta característica de Dios. Existe lo que llaman la ley de la beneficencia mutua. Y se afirma en la naturaleza. Las flores dan aromas. Por lo general, aromas gratos, ¿verdad? Los árboles que dan oxígeno que tanto necesitamos. Es más, ellos reciclan el aire ya contaminado y producen oxígeno. Dan. Los animales entre sí dan comida los unos a los otros. Ya un ciclo de vida. El sol nos da luz y calor. Y podría seguir un montón de tiempo nada más dando ejemplos de eso. Dios es un dador y eso se refleja en toda su creación. Los nombres de Dios también expresan esa naturaleza. Cantamos hace un momento: Jehová Jireh, el Señor que todo me lo provee. Dios es un dador. Otro de sus nombres que también mencionamos en el canto: El Shaddai, el Señor Dios Todopoderoso, Creador de todo lo que hay, Adonai. Jesucristo, el Hijo de Dios, ejemplificó el corazón generoso y dador del Padre cuando anduvo haciendo el bien y dando a todas las personas que estaba cerca, con quienes tuvo contacto. Lo mencionamos hace 2 semanas en Filipenses 2, 5 al 10. Que Él entregó su vida para dar a los demás. También lo menciona de paso Romanos 8:32. Y estoy mencionando muchos versículos que no vamos a leer, pero apúntalos para ahí, para que puedas leerlos en casa. Y después de Jesucristo, cuando Él regresó al cielo, el Padre envió a nuestro fiel Consolador, el Espíritu Santo. Y Él continúa esta obra hasta el día de hoy, inspirando la misma naturaleza y el carácter de Dios en nosotros. Y Él, el Espíritu Santo, inspiró a varias personas a escribir un pequeño libro conocido como la Biblia. Lo interesante es que en toda la Biblia solamente hay 2 partes en las que habla acerca del dar, acerca del ser generoso. En primer lugar, habla en todo el Antiguo Testamento y después habla en todo el Nuevo Testamento. Constantemente, de principio a fin, vemos este principio del dar. Y debemos, dice la Biblia, ser imitadores de Dios como sus hijos. Si somos realmente sus hijos, si somos realmente ciudadanos de su reino, Hay que vivirlo, hay que demostrar esto en todo lo que hacemos. Es más, debemos aspirar a llevar un estilo de vida generoso y también destacar como cristianos por nuestra generosidad, dando nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra energía, nuestros talentos, nuestras palabras de aliento, de ánimo, nuestra amistad, nuestro amor y nuestra fe en todo momento. Esto es a lo que hemos sido llamados a hacer. Como dice Mateo 10:8, gratuitamente o por gracia hemos recibido, y de la misma manera, gratuitamente y por gracia, debemos dar. ¿Cuál es nuestra máxima motivación para dar en el reino de los cielos? Ya lo mencioné, Juan 3:16, pero vamos a estudiar este versículo por un momento, porque esto muestra en hechos este principio y nos motiva a nosotros, nos inspira a nosotros a hacer lo mismo. Juan 3:16, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, tú en la versión que ocupas. Dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y vamos a desglosar rápidamente este versículo, porque afirma que la generosidad en el reino de Dios es, en primer lugar, siempre modelada por Dios. ¿Cómo empieza el versículo? Dios. Él es el personaje principal. Él nos da el ejemplo. Él lo modela. En segundo lugar, la generosidad es motivada por el amor. ¿Qué dice? Dios amó tanto al mundo. Luego, la generosidad, después de ser modelada por Dios y motivada por el amor, tiene que ser manifestada en acción, tiene que llevarse a los hechos. ¿Qué dice? Por tanto amó Dios al mundo que dio. Amy Carmichael, una gran misionera en la India, que alcanzó y rescató muchos cientos de niños en el siglo pasado, ella dijo: puedes dar sin amar, pero es imposible amar sin dar. Si vamos a amar, requiere que demos algo por definición. Luego, la generosidad en el reino de Dios es medida por su valor eterno. ¿Qué es lo que dio Dios? Lo más valioso que Él tenía: su propio Hijo. Dios no te dio sobras. No te dio algo que no necesitaba o que no quería. Dio lo más valioso, porque es lo que hace el corazón del Padre, es lo que hace la generación genuina, es lo que hace el amor verdadero. Da lo que más duele. El hermano Wayne Myers, a quien voy a citar varias veces el día de hoy, él dijo: den lo que más les duele y sigan dando hasta que deje de doler. Así de fácil. Sigan dando hasta que deje de doler. Cuando deje de dolernos a nosotros, es porque ya lo hemos soltado. Es porque nos volvemos dependientes de Dios y no de las cosas que tenemos. Y luego la generosidad siempre es multiplicada al darse o al entregarse. ¿Cómo termina el versículo? Para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios entregó su único Hijo para ti y para mí, para nosotros. Su único Hijo legítimo. Pero hoy en día, ¿cuántas hijas y cuántos hijos tiene nuestro Padre? Esperaba ver un montón de manos por ahí. No, ya se lo perdieron. Van muy lentos el video, no sé qué está pasando. A ver, tenemos que entender esto. Dios, ¿cuántos hijos dio Él para nosotros? Uno, su único. Y hoy en día, ¿cuántos tiene? Miles de millones. Porque el amor, cuando se da, se multiplica. Ese es el principio de la generosidad. Cuando tú das algo, Dios lo multiplica. Dios nunca va a multiplicar lo que aferras en tu mano, lo que guardas en tu bolsillo. Dios nunca va a multiplicar eso. No lo vamos a ver el día de hoy, pero si estudias la parábola, no la parábola, cuando estudias el milagro de cuando Jesucristo alimentó a 5,000 hombres y aparte mujeres y niños, mínimo 20, 30 mil personas, con un par de tortas de pescado, ¿en qué momento sucede el milagro? El momento que ellos lo soltaron. Dios nunca puede multiplicar aquello que tú sigues reteniendo para ti mismo. Hay mucha gente que ora, Dios bendíceme, dame, 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 dame. Y la respuesta desde el cielo es, está bien, yo te quiero bendecir, yo te quiero dar, suelta lo que tienes. En ese momento sucede el milagro. Dios tiene una manera de, perdón, de convertir menos en más. Y siempre sucede cuando soltamos las cosas en sus manos. La Biblia dice que Jesús es el primogénito entre muchos hermanos en Romanos 8:29. Pero de la misma manera que Dios puede hacer menos más, Dios también tiene la manera de convertir más en menos si somos tacaños, si somos egoístas, si guardamos todo para nosotros mismos. La vida se trata del dar. Y cuanto más podamos ver esto, más vivos estaremos, más vamos a disfrutar la vida que Dios nos da. Cuanto más afligidos estemos por un espíritu de pobreza, estamos más cautelosos, más críticos, más estériles nos volvemos. Dios quiere que seamos generosos en cada área de nuestra vida. Y el dinero, lo siento, hoy voy a hablar del dinero, aunque no les guste a algunos. El dinero, nos guste o no, es como un barómetro que prueba y mide nuestra generosidad. Lo voy a decir de esta manera. La manera en que administras tu cartera muestra el estado de tu corazón. Así de fácil. Y si no me crees, busquen la Biblia. Hay vez tras vez que Jesús habla sobre esto. Es más, Jesús predicó más acerca del dinero, las riquezas y los bienes que de la fe, el cielo, el infierno, la justicia y el pecado, todo combinado. ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Donde está tu tesoro, donde está tu enfoque, ahí está tu corazón realmente. Hay mucha gente que dice, no, pues yo amo a Dios, pero si nunca da a Dios, no ama a Dios. Porque un corazón lleno de amor da por naturaleza. Hay personas que dicen, no, es que yo amo la iglesia de Dios, pero nunca hace nada para ayudar. No aman la iglesia. Y si no amas a la iglesia, no amas a Cristo. Porque Cristo ama a la iglesia. Si eres tacaño con el dinero, es muy probable que también lo seas en otras áreas. Ahora, no solamente se trata del dinero, pero como digo, es un barómetro, es algo que mide. Y lo que vamos a hacer hoy, vamos a ver el modelo de la generosidad que Dios puso en la Biblia, en su palabra, que se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulos 8 y 9. Obviamente, por cuestión de tiempo, no lo vamos a leer todo, pero creo que está ahí en la pantalla. Gracias, equipo de producción, por cierto. Léelo en casa. Voy a resaltar nada más algunos puntos y de paso menciono en dónde están los versículos para que tú puedas comprobarlo en tu propia Biblia. Pero los capítulos 8 y 9 de segunda carta a los Corintios es la pauta en el Nuevo Testamento en cuanto al dar. Ahora quiero poner el contexto, la historia que estaba sucediendo en este momento. La iglesia comenzó en la ciudad de Jerusalén el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesucristo. ¿Okay? Bueno, 49, perdón. Y ese día estaban reunidos aproximadamente 120 hombres y mujeres discípulos de Cristo, y en eso cayó el Espíritu Santo. Hoy, hace 2,000, bueno, un poquito menos de 2,000 años, cayó el Espíritu Santo, los llenó de poder. Y Pedro, que no era buen predicador antes, de repente se volvió un buen predicador por el poder del Espíritu Santo. Y salió de donde estaba, la gente ya estaba criticándolos, pensaban que era una bola de borrachos a las 9 de la mañana, porque escuchaban que estaban algunos riéndose, otros hablando en idiomas que no, ellos mismos no conocían. Pero la gente cuando los escuchó, ellos entendían. Entonces Pedro se puso a predicar y ese mismo día 3,000 personas en un solo día entregaron su vida a Cristo. Y entonces la iglesia empezó con aproximadamente 3,120 miembros ese día. Y dentro de 2 meses ya había crecido a más de 5,000 ahí mismo en Jerusalén. Pero luego hubo una persecución, tanto del gobierno secular, por decirlo así, el gobierno romano, como por parte de la gente religiosa, los fariseos, entre ellos Saulo, que después llegaría a ser Pablo el apóstol. Pero hubo una gran persecución y eso causó que hubiera una dispersión entre los cristianos y salieron de Jerusalén y se esparcieron por todo el imperio romano, todo el mundo conocido en ese momento. Luego algunos de ellos llegaron a la ciudad de Corinto. Un poquito más adelante se estalla una hambruna en la ciudad de Jerusalén y les llega la noticia a la iglesia en Corinto. Y a ellos se les ocurre la idea de enviarles una ofrenda de amor, una ofrenda de ayuda para los creyentes en Jerusalén. Dándose cuenta, híjole, si nosotros somos salvos por la gracia de Dios el día de hoy, es por el testimonio de la iglesia de Jerusalén, vamos a ayudarles. Así como ellos nos ayudaron en lo espiritual, vamos a ayudarles a ellos en lo físico. Y espero que quiero que hoy empecemos a conectar los puntos aquí, porque una cosa lleva a la otra. Y el apóstol Pablo, obviamente ya era salvo para ese entonces, ya no estaba persiguiendo la iglesia, al contrario, era uno de sus líderes. Él estuvo de acuerdo con levantar esta ofrenda para los creyentes en Jerusalén. Y él tenía que hacer algunas otras paradas primero, y luego dijo que regresaría a Corinto para recoger esta ofrenda y llevársela a los creyentes en Jerusalén. Pero de camino él les cuenta a la iglesia en Filipos lo que está haciendo la iglesia de Corinto. Y ellos deciden hacer lo mismo. Dicen, ellos van a mandar una ofrenda, nosotros también. Queremos ser parte de esto. Porque estaba surgiendo el espíritu, el corazón de la generosidad en la iglesia. Lo interesante es que los creyentes, la iglesia en Filipos, los filipenses, eran mucho más pobres que los de Jerusalén que estaban en una hambruna. Pero ellos dijeron, no importa, casi no tenemos nada, pero vamos a ayudar a ellos. Dios ha sido bueno con nosotros a través de ellos, nosotros vamos a ser buenos con ellos por la gloria de Dios. Y se inspiraron en la iglesia de Corinto, dijeron, nosotros también queremos ayudar. Pero luego Pablo se pregunta, se queda con la duda, híjole, Filipos ya entró, hay otras iglesias que ya en Macedonia y en Grecia que también le están entrando, qué bueno, pero ¿será que la iglesia de Corinto realmente va a cumplir su palabra, su promesa? Mejor les mando una carta para ver cómo van con eso, a ver si están preparados o no. Y es lo que encontramos en 2 Corintios capítulo 8. Ahora, en los primeros 5 versículos, no los vamos a leer, pero quiero resaltar algunos puntos. Vemos en primer lugar que su manera de dar era sacrificialmente generosa. Sacrificialmente generosa, o sea, que les costaba algo. No daban de lo que sobraba, daban de lo que tenían, pero con fe. No estaba basada su generosidad en la conveniencia propia, ni tampoco en darle una propina a Dios para quedar bien con Él. Tampoco Dios, yo te doy esto, pero te voy a pedir un favor a cambio. No se trataba de eso. Sino que ellos estaban siendo generosos, aunque les estaba costando. Y esta actitud atrae el corazón de Dios, atrae la presencia de Dios a tu vida. Acuérdate de Cristo cuando estaba observando a la gente en el templo, en Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44, que mientras otros daban, él estaba viendo y él decía a sus discípulos, decía, puedo conocer el corazón de cada persona de acuerdo a lo que están dando. Y en ese momento pasó un funcionario rico y echó algo de dinero ahí en el bote o lo que tenían en la caja. Y luego llega una viuda anciana y muy pobre y dio literalmente 2 centavos. 2 moneditas del menor valor que se manejaba en ese momento. 2 centavos. Y Jesús dijo, ella dio mucho más que el hombre rico que metió miles. Porque él dio de lo que le sobraba y ella dio todo lo que tenía. Y saliendo de su lugar, ¿cuál de los dos fue bendecido? ¿El rico que dio de sus obras? No. La viuda. Y la Biblia no lo dice, pero por lo que dijo Jesús, ella salió bendecida. Te garantizo que ella no volvió a pasar hambre el resto de su vida. Porque dio todo lo que tenía. Estaba confiando en Dios. Y la iglesia de los Corintios, entendieron esto. Y dieron todo lo que tenían. También la manera que ellos dieron, se dieron cuenta que el dar siempre es un privilegio. Y robarles la oportunidad interfiere con la bendición de Dios. Por eso dije al principio, yo nunca me voy a disculpar por hablar de esto. Es más, si no enseño sobre esto, les estoy haciendo un mal, porque les estoy robando la oportunidad de ser bendecidos por Dios. Y también vemos en estos versículos que el dar estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Qué hicieron? Ellos oraron y luego, como Dios puso su corazón, ellos respondieron a la voluntad de Dios, buscando hacer lo que Dios pedía de cada uno. Luego en el versículo 12, si lo quieres resaltar ahí, vemos que el dar siempre debe ser proporcional a lo que tenemos y no de acuerdo a lo que no tenemos. Porque no puedes dar lo que tú no tienes. Obvio. Pero por eso debemos acudir a nuestro Padre Celestial, que es dueño de todo, para pedir lo que necesitamos. Y Él nos da amor, sabiduría, paciencia, nos da el mismo aire que respiramos en todo momento, nos da nuevas fuerzas cada mañana, pero también nuevas misericordias. Nos da la provisión diaria, el sustento diario para nosotros, para nuestra familia. Pero aquí está la cosa, cuando Dios te da algo, siempre espera que tú se lo regales a alguien más. Porque Tú no lo mereces, tú no te lo ganaste, tú no trabajaste para eso. Sí, todos trabajamos, debemos trabajar, pero a fin de cuentas todo lo que tenemos viene de Dios. ¿Quién te da las fuerzas para trabajar? ¿Quién te da la creatividad para hacer negocios? Dios. Y lo que ganamos económicamente simplemente es respuesta y muestra lo que realmente Dios nos está dando. Es una parte. Y vemos aquí en Corintios que Dios espera de todos nosotros. Dice que Él no busca dones iguales, o sea que cada quien demos lo mismo, sino que Él busca igual sacrificio, que a cada uno de nosotros nos debe costar lo mismo. Yo sé que todos tenemos, a lo mejor aquí mismo hay de todos los espectros en cuanto a estado socioeconómico, y está bien, así debe ser la iglesia. Y obviamente algunos van a dar más que otros, pero ¿cuál es el problema? Estadísticamente hablando, por lo general, el 20% de la iglesia, en cada iglesia local, el 20% de la congregación da el 80% y hace el 80% sirviendo. Mientras que el otro 80% da el 20% restante y hace el 20% restante. Eso no es un sacrificio igual. Me estoy explicando. A todos nos debería costar lo mismo. Por eso dice el hermano Myers, da hasta que te duela. Y sigue dando hasta que te deje de doler. Así es. Wayne Myers también en su libro, que por cierto hoy lo voy a promocionar, este libro, Viviendo Más Allá de lo Posible, es uno de los mejores libros que vas a leer en toda tu vida. Tenemos un montón, ya les pedí que los pusieran en la mesa ahí en el lobby al final. No me acuerdo cuánto cuesta, es como 120 pesos más o menos por ahí. Pero créeme, cada frase, cada historia que cuenta es puro oro. Y va a cambiar tu perspectiva en cuanto a esto, es vivir por fe, no por vista. Por eso dice así, viviendo más allá de lo posible. Porque de repente tú y yo vamos, si aplicamos esos principios de la generosidad, vamos a poder contar historias que nuestros familiares y nuestros amigos nos van a escuchar y nos van a ver y van a estar pensando, pero si yo te conozco, ¿cómo sucedió eso? Mi propio hermano hace años, que yo llevaba pocos años de estar casado con Ana, él sabe, mi hermano sabe perfectamente que yo vine a México como misionero. Y yo vine sin el 100% de la ayuda económica que me habían prometido. Yo tenía más o menos el 75% y al año se cortó completamente. Ya no había más ayuda económica para mí. De hecho, justo cuando me mudé a Oaxaca, me había comprometido con Ana para casarnos, literal, 3-4 días antes. Y de repente se me corta completamente económicamente y yo me quedo... Ana, no sé si vamos a tener que posponer la boda porque de repente me quedé sin trabajo, sin chamba, sin dinero. Y mi hermano lo sabía. 2 años después, Ana y yo fuimos a visitar a mi familia en Canadá. Ana estaba chiquita todavía. Y llegamos allá y en una tarde estaba platicando con mi hermano y me dice, oye, Jeremy, ¿cómo le haces? Digo, ¿a qué te refieres? Me dice, yo soy mayor que tú, pero tú ya te casaste, tienes una hermosa esposa. Dije, claro que sí, señor. La más guapa de todas las que hay en el mundo. Me dice, tienes una bella esposa, tienes con Ana una casa propia, tienen vehículo propio. Yo sé cuánto ganas, porque me preguntó. Me dice, yo sé lo que ganas y al comparar con mi sueldo, tú ganas una miseria. Y aparte, tú ganas en pesos y yo en dólares. Me dice, tú eres bendecido por Dios. Tienes todo lo que necesitas y más. Le digo, sí, Dios ha sido bueno. Me dice, sí, pero el problema soy yo. Porque tú tienes todo esto. Yo trabajo como mula alquilada, horarios extendidos todos los días. Gano un montón más que tú y no me alcanza para nada. ¿Cómo le haces? Yo sigo viviendo en la casa de mis papás. No tengo casa propia, no me alcanza para la renta siquiera en ese momento, por eso estoy viviendo con mis papás. Dice, el coche que tengo ni siquiera es mío, le pertenece al banco porque lo saqué a crédito y apenas voy pagando los intereses. No tengo nada, tú lo tienes todo, ¿cómo le haces? Le dije, es muy fácil, tú ya sabes, tú creciste en la misma iglesia que yo, nada más aplícalo, es lo que te falta. Le dije, aplica lo que ya sabes hacer, diezma. Dale a Dios, sé generoso con Dios y con la iglesia y con los demás. Has leído y no lo ha aplicado. Es decisión de cada quien. Pero por eso dice Wayne Myers, dice, da conforme a tus ingresos. No sea que Dios reduzca tus ingresos conforme a lo que das. Voy a repetirlo porque hay algunas personas que no lo entendieron. Da conforme a tus ingresos, no sea que Dios reduzca tus ingresos conforme a lo que tú estás dando. Hay un principio universal aquí en cuanto al sembrar y cosechar, el dar y recibir. Vamos a saltar al capítulo 9 de 2 de Corintios. Ahí vemos en los primeros 5 versículos brevemente que Pablo aquí está escribiendo para asegurarse de que la iglesia en Corinto estaba ya lista para hacer lo que habían prometido hacer. Porque Pablo se había jactado de ellos, de su generosidad con las demás iglesias, y ellas se inspiraron también. Y él no quería que su jactancia, ahora en este caso es una jactancia correcta, santa, no quería que su jactancia fuera en vano o incluso humillante cuando él llegara y que no tuviera nada preparado. Así que los desafía para que la ofrenda no sea percibida como algo forzado, sino como un regalo voluntario. Él estaba, como dice en Hebreos 10:24, de hecho mi suegra cita este versículo a cada rato, dice que debemos provocarnos mutuamente a las buenas obras. Es lo que estaba haciendo Pablo. De iglesia en iglesia, literalmente estaban compitiendo por las cosas que agradan a Dios. No estaban compitiendo por tener un mayor renombre, por tener más fama. Él simplemente, sabes que tú vas a dar, yo no me voy a quedar atrás. Porque yo sé que Dios te va a bendecir y quiero que Dios también me bendiga a mí. Yo sé que Dios va a usar tu vida, quiero que Dios use también la mía. Yo sé que Dios va a cumplir sus propósitos a través de su vida, que así sea conmigo también. Eso es lo que estaban haciendo. Y lo interesante es que en vano vas a buscar en todo el Nuevo Testamento para encontrar una lista exacta de lo que debes dar. Jesús dijo en Lucas capítulo 6, versículo 38. Dice, aquí es la pantalla, den y recibirán, den y recibirán. ¿Qué es lo que debemos dar? De acuerdo a Jesús, ¿qué debemos dar? No dice, no dice a propósito, no hay ningún sustantivo en este versículo. Simplemente dice, da, den, porque el dar es abierto. Y lo o aquello, es lo que dice, y lo que den o aquello que das, eso te será devuelto por completo. Pero luego dice, apretado, sacudido para que haya lugar más para más, desbordante y derramado sobre el regazo. Lo que tú das determina lo que tú vas a recibir después. La cantidad que den, aquí dice, determinará la cantidad que recibirán a cambio. Regresando a Corintios, 2 Corintios 9, versículo 6, y va de la mano aquí con lo que Jesús dijo. El apóstol Pablo aquí estaba haciendo una reflexión sobre este versículo de Lucas, capítulo 6. Y él dice, recuerden lo siguiente. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Digan conmigo, cosecha pequeña. ¿Cómo conseguimos una cosecha pequeña? Siendo tacaños, sembrando poco. Luego dice, pero el que siembra abundantemente, en otra versión dice generosamente, obtendrá una cosecha abundante. Digan conmigo, cosecha abundante. ¿Cuál quieres tú? Algunos lo están pensando. No, no, no es una pregunta capciosa, ¿ok? ¿Cuál prefieres tú en tu vida? ¿Una cosecha pequeña o una cosecha abundante? ¿Qué prefieren? El que diga yo quiero una cosecha pequeña, quiero orar por ti para romper el espíritu de pobreza que hay en tu vida. Okay. No estoy diciendo que todos vamos a volvernos millonarios y tener nuestro jet personal y privado. No, no estoy diciendo eso. Okay. Hay balance. Dios nos bendice para bendecir a los demás, no para seguir acumulando. Porque la cosecha aquí no es solamente referente a nosotros. Okay. Dice, el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Entonces la pregunta es, si tú quieres una cosecha abundante, ¿cómo estás sembrando el día de hoy? Porque la cosecha es determinada por la siembra. Dios te da de acuerdo a lo que tú das. Dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Yo nunca les voy a obligar en cuanto a cierta cantidad. No es mi trabajo. El Espíritu Santo hace eso. Dice, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Ahora, voy a aclarar algo. Este versículo no habla de los diezmos, habla de las ofrendas. Cuando tú estás diezmando, eso es muy aparte de las ofrendas. Y hay algunas personas que dan una ofrenda para quedar bien con Dios, pero no da el diezmo para ser obediente y fiel con Dios. Viven en desobediencia, pero están literalmente tratando de darle una propina a Dios para quedar bien. Y así no funcionan las cosas. Porque Dios conoce el corazón y por eso le dice ahí, cada quien dispone su corazón cuánto dar. Pero la cosecha que puedas recoger depende de lo que estás sembrando. Seguimos leyendo versículo 8. Dice, y Dios proveerá ¿con qué? Con generosidad todo lo que necesiten. ¿A quiénes? A ver, chequen el contexto. ¿Esto promesa es para quiénes? ¿Los que siembran poco o los que siembran con generosidad? ¿Para quién es la promesa? Los que son generosos. Los tacaños no van a participar en esta promesa. Es lo que dice la palabra de Dios. Y aclaro, no estoy tratando de ponerte culpabilidad o algo así. Simplemente estoy enseñando el principio bíblico en todo esto. Dice, si somos generosos, Dios también proveerá con generosidad todo lo que necesitamos. Luego dice, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Dios nos bendice para ser bendición para los demás. Y cuando esta gracia abunda entre nosotros, se ocupan de las necesidades de nuestra iglesia y se desborda hacia los demás en buenas obras y actos de bondad que regresan con gran acción de gracias. Es lo que dice en el versículo 12. Recuerda, Dios da la semilla para sembrar y pan para comer y aumentar, para multiplicar los recursos, para sembrar nuevamente y aumentar las obras de justicia, como dice en el versículo 10. Y a fin de cuentas, Dios hace toda esta obra de principio a fin, pero nos invita a nosotros a ser parte de este proceso. Dios es generoso y quiere que nosotros reflejemos su generosidad. Y Pablo nos recuerda, no como un orden, sino como una demostración de nuestra fe, que demos como Cristo, que se entregó a sí mismo, asumiendo nuestra pobreza, para que nosotros podamos enriquecernos en todas las cosas, espiritualmente hablando, y en todos los ámbitos, también en esta vida. Seguimos leyendo, versículos 12 en adelante. Dice, entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar, y me encanta esto. Cada vez que tú das, sucede esto. En primer lugar dice, se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios. En otra versión dice, ellos conocerán a Dios. Pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y el 15 dice, gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. Es tan valioso que no hay palabras para describirlo. Si alguna vez comiences a sentir que Dios te está llevando más allá del límite que tú puedas aguantar en cuanto al dar, recuerda, el don indescriptible y sumamente valioso que Cristo dio para nosotros. ¿Quién dio más? Él. Lo menos que podemos hacer nosotros es dar todo lo que tenemos, todo nuestro ser. Y aquí hay un mandato bíblico en cuanto a la generosidad. Lo voy a decir muy rápidamente por cuestión de tiempo, porque hay personas que dicen, no, pues como ya somos libres en Cristo, nosotros podemos dar o yo puedo dar lo que sea, donde sea, cuando sea y hacia quien sea. Pero la Biblia es muy específica, hay orden en todo. Por eso hablamos de la honra la semana pasada. Que si tú honras a Dios, hay un orden ahí, hay prioridades. Y se ve en tu manera de vivir. Y es lo mismo en cuanto a la generosidad. Hay orden, primero lo primero. ¿Qué es lo que sea? Pues la Biblia establece que lo que sea, para empezar, es el diezmo. No lo vamos a leer, pero en Malaquías capítulo 3 habla de esto. Y Jesucristo reforzó el principio del diezmo en su ministerio. El hecho de que estemos bajo la gracia en el Nuevo Testamento no significa que seamos libres de dar o de no dar. Al contrario, la gracia siempre requirió más que la ley. Y hay personas que dicen, no, es que ya no tengo que dar el 10%. Está bien, si no quieres dar el 100%, de hecho lo que enseña el Nuevo Testamento es el... Si no quieres dar el 10%, perdón, el Nuevo Testamento enseña, da el 100%. Da todo en gratitud a Dios. Si es que quieres pelear en cuanto a los porcentajes. Hay mucha gente que no entiende eso porque no lee su Biblia. Lee la Biblia. ¿Jesús lo dio cuánto? ¿Jesús dio el 10%? No, Jesús lo dio todo. Y nosotros debemos ser así. Pero empiece con el diezmo. Es el primer paso. Y luego continúa con los demás. En donde sea, pues también la Biblia también menciona muy específicamente dónde debes llevarlo, al templo. En Malaquías menciona una versión, el alfolí, que era la tesorería de la iglesia, un lugar específico, un lugar físico. Y nos enseña que debemos llevar el diezmo al lugar físico en donde estamos siendo alimentados y supervisados en lo espiritual. Donde tú recibes alimento espiritual, ahí da tu diezmo. Si tú estás visitando el día de hoy, qué bueno que estás aquí, no sientes obligado a dar algo aquí. Al contrario, llévalo a tu casa espiritual. Qué bueno que estás aquí. Porque no quiero algo de ti, queremos algo para ti. Pero ese es el principio. En el Nuevo Testamento dice que los creyentes lo llevaban a los apóstoles y a los pastores de las iglesias locales. ¿Y en qué momento, cuando sea? Pues en 1 Corintios 16 menciona que el primer día de cada semana, aparte, una parte de todo lo que tú recibes, recibiste entre semana, apártalo para el Señor. Hoy en día puede ser semanalmente, quincenalmente, mensualmente, de acuerdo a cómo tú recibas tus ingresos. Quiero mostrarles cómo es esto. Les pedí a algunos amigos que me ayudaran en todo esto, que quiero que lo vean. Y esta ilustración, yo lo vi, de hecho mi concuño Daniel lo hizo hace unos años, y la verdad, cuando yo lo vi, me quedó tan claro en cuanto a esto y nunca se me ha olvidado. Entonces yo les pedí a ellos que llegaran temprano para ponerse de acuerdo. Y quiero aclarar, esto es un ejemplo nada más, ¿ok? Por favor, no vayan pensando mal de ellos después de esta ilustración. Sucede lo siguiente. Digamos que, obviamente, yo tengo mi esposa, la guapísima que está ahí en primera fila. Tengo mis hermosas hijas también. Tengo una familia. Pero vamos a decir que yo tengo que salir por un viaje de negocios. Y me voy a ausentar unos meses. Así que como tengo unos buenos amigos en quienes yo puedo confiar, ese va a ser el trato. A cada quien yo les voy a dar diferentes cantidades de dinero, pero ese es el trato. Lo que yo les doy a ustedes, por favor den el 10% a mi esposa para cuidar a mi familia. ¿Está bien? ¿Le entran al trato? Ok. Entonces vamos a empezar con mi amigo aquí, Alberto. Yo me voy unos meses, no les voy a decir cuánto tiempo me voy porque ni yo sé. Entonces, hasta que yo regrese, es el trato y así vamos a trabajar juntos, ¿sale? Entonces, Alberto, mira, a ti te voy a dar 1,000 pesos semanales, ¿ok? Por favor, te encargo cada semana de esos 1,000 pesos, dale ¿cuánto a mi esposa? 100 pesos. Es el 10%. No es mucho, pero si tú haces eso, la verdad le va a ayudar mucho, ¿sale? Entonces, de esos 1,000, son 100 pesos para mi esposa cada semana. ¿Le entras? Ok. Dice que sí. ¿Y qué pasa? Con el paso del tiempo, Alberto es una persona muy fiel, muy confiable. Y cada semana, sin falta, cada domingo ve a Ana y dice, Ana, aquí está lo que me dio Jeremy para ti. Espero que les ayude con lo que necesitan. Y de vez en cuando, no solamente le da esos 100, de vez en cuando da otro 20, otros 50 pesos, lo que tenga, lo que puede. Y él delante, bueno, en este trato, él está siendo confiable y también está siendo generoso porque va por encima de lo que yo le pedí. Gracias, Alberto. Luego llegamos a Braulio. Ahora, a Braulio, pues le voy a dar un poquito más. No los 1,000 pesos semanales, le voy a dar 5,000 cada mes, un poquito más, 5,000 cada mes. Y Braulio, pues yo sé, yo puedo confiar en él también, es un tipazo. El primer mes sí dio el 10% a mi esposa, le dio 500 pesos, gracias por eso, por cierto. Pero el segundo mes, pues yo se lo di y él tenía algunos otros gastos por ahí. Dices que, híjole, si no pago la luz y el internet en mi casa, no, mis hijos se me van a poner a la brinca. No, híjole, no, pues voy a tomar un préstamo de estos 5,000, después lo repongo. Y a Ana, ese mes, en lugar de 500, nada más le dio 300. Pensando, el próximo mes ya lo repongo. Pero ¿qué pasó? El siguiente mes y el siguiente, pues se le hizo muy fácil quedarse con más de lo que era el trato. Y pues, perdóname, pero se está convirtiendo en una persona desconfiable y avara. Y vamos a Felipe. A Felipe yo pienso, no, pues yo creo que puede aguantar más, puede administrar un poquito mejor. No sé, quiero creer que Felipe pueda. Así que a Felipe le voy a dar 10,000 pesos quincenales. Nada mal. 10,000 pesos quincenales. Y yo creo que es una persona generosa. Pero ¿qué pasa? De esos 10,000 quincenales, ni una sola vez ayudó a mi esposa. Desgraciado. Luego platicamos, Felipe. Y al último, a Carlos Eduardo Miguel Monden, el hombre con muchos nombres, a él le voy a dar 50,000 pesos mensuales. ¿Cuántos quisiéramos tener ese dinero? Si alguien trae la unción, pues henos aquí, escógenos a nosotros, Señor. 50,000 pesos mensuales. Pero ¿qué es la actitud de Carlos? Él dice, no, pues mira, 50, darle 5,000 cada vez es mucho, ¿no? Es mucho. No creo que Ana necesite tanto. Porque aparte yo sé que Alberto le está dando, no sé cuánto, pero sé que Alberto le está dando. Braulio también le está dando, no sé cuánto, pero seguramente le está dando un buen. Felipe, escuché un rumor por ahí. No, pues tan solo con lo que Felipe le da, ya con eso. Sin saber que Felipe no está dando nada. Sigo molesto contigo. ¿Y qué hace Carlos? No, ¿sabes qué? No necesita tanto la esposa de Jeremy. Si le voy a ayudar, le corresponde 5,000, le voy a dar 4. Ya con eso, ya, es más de lo que necesita seguramente. Ahora, ¿quién de los 4 tiene mayor capacidad para ayudarle a mi esposa cuando necesita? El del último. ¿Pero qué crees? El requisito es el mismo para todos. Realmente, proporcionalmente, uno no está dando más que otro en cuanto al trato. ¿Quién es el único que realmente lo está haciendo? El que menos tiene. ¿Qué pasa? Cuando yo regreso de mi viaje de negocios, voy a tener una charla con mis 4 amigos aquí. ¿Y qué crees que yo voy a hacer con esos 4 amigos? Voy a tener una plática muy seria con estos 3 aquí. Y voy a llegar con Alberto y le voy a decir, Alberto, gracias porque la verdad fuiste el único que en todo momento apoyaste a mi familia como yo te había pedido. Es más, tú fuiste más allá. Gracias por ser generoso. Gracias, amigos. Pueden sentarse. Ahora, ¿por qué digo todo esto? La iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia es la familia de Dios. Y Él a cada uno de nosotros nos ha pedido que nos encarguemos de las necesidades de su familia y de su esposa. Todo lo que tú das, Dios te ha dicho en su palabra, da el 10% a mi esposa, a la iglesia. Y cuando puedes, dale algo extra, ofrenda por encima de los diezmos. Y el principio aquí, y el buen Mayer siempre lo decía, lo que tú haces con la iglesia de Cristo, Cristo hará contigo. Sea para bien o para mal. Cuidadito los que andan chismeando, los que andan esparciendo rumores y mentiras acerca de otras personas en las iglesias. Lo que haces con la iglesia de Cristo, Cristo hará contigo. Cuidado con los que provocan divisiones. Lo que haces con la iglesia de Cristo, Cristo hará contigo. Cuidado con los que menosprecian la iglesia. Pero por otro lado, qué bendición para los que aportan, los que ayudan, los que sirven, los que cuidan la unidad de la iglesia, porque es el cuerpo, es la familia de Dios. Lo que tú haces para bien o para mal, lo que tú haces con la iglesia de Cristo, Cristo hará contigo. Jesús dijo, el que es fiel en lo poco será confiado con mucho más, pero el que no es fiel, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y hay personas, mencioné hace rato, da conforme a tus ingresos, no sea que Dios reduzca tus ingresos conforme a lo que tú has dado. Y yo les puedo garantizar, el día de hoy hay algunas personas que hoy están pasando por tiempos de crisis y por escasez porque no han sido fieles con Dios. Ahora, este no es un asunto conmigo como pastor. Yo soy un administrador, soy un mayordomo. Dios es el que lleva las cuentas. Y de acuerdo a lo que damos, Él nos da a nosotros. Y a lo mejor tú estás pensando el día de hoy, no, es que yo no gano lo suficiente como para empezar a diezmar. Yo durante muchos años, de repente me pasan sobres o papeles con peticiones de oración. Y una muy recurrente es: pastor, ora por mí, que Dios me dé la fe para empezar a diezmar. Otros escriben que Dios me dé los recursos para empezar a diezmar. No te faltan recursos, lo que te falta es obediencia. Lo que te falta sí es fe en acción. Lo que te falta es entender que todo lo que tenemos pertenece a Él. Y aquí está la cosa. Hablamos de mis cuatro amigos. Cuando alguien nos dice, oye, te doy esto, pero no es para ti, es para que tú se lo des a alguien más. Al menos que seamos ladrones, a menos que seamos ladrones, no nos cuesta nada entregarle a alguien más lo que no nos pertenece, ¿verdad? ¿Qué es el problema? Hemos creído la mentira de Satanás, que lo que tenemos es nuestro, y no es cierto, pertenece a Dios. Cuando entendemos eso, no nos cuesta soltarlo, porque Dios, todo lo que tengo viene de ti. Gracias por la oportunidad de devolverte lo que ya es tuyo, lo que leímos al principio con el rey David. Dice en Proverbios 11, con esto voy terminando: el que da en abundancia recibe más de lo que dio, pero el que es tacaño termina en la pobreza. Lo que tú siembras es lo que vas a cosechar. Y hoy en día, para bien o para mal, estás cosechando lo que ya sembraste. Pero aquí está la buena noticia: hoy puedes cambiar la siembra, que va a cambiar la cosecha más adelante, por la gloria de Dios. Amén. Siguiente versículo dice: el generoso prosperará, y el que reanima a otros será reanimado. Cuando tú usas todo lo que Dios te ha dado para bendecir a su iglesia y también a los que pasan necesidad, en ese orden, cuando eres fiel en los diezmos y también eres generoso en las ofrendas, sea aquí o afuera, Dios ve todo eso, Dios lleva bien las cuentas y Dios se da cuenta: puedo confiar en Alejandro, puedo confiar en Maribel, puedo confiar en Ana María, puedo confiar en Miguel, puedo confiar en José Luis, puedo confiar en Andrea. Cuando nosotros somos fieles y generosos, Dios empieza a confiarnos más. Pero si no somos fieles en lo poco, vamos a pasar escasez hasta que aprendamos la lección. Dios quiere que nos vaya bien. Dios es generoso por naturaleza y nos llama a ser un fiel reflejo de Él, donde quiere que estemos. Deuteronomio 15:10, último versículo: den con generosidad y háganlo de buena gana. Así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. ¿Quieres la bendición de Dios? Refleja la cultura del cielo aquí en la tierra. ¿Quieres tener una vida abundante, la que Jesucristo nos prometió? Sé fiel, sé generoso. De hecho, es la única vez en toda la Biblia que Dios nos da permiso de ponerlo a prueba, y es en cuanto a los diezmos. Yo hace años estaba platicando con un señor que no asistía aquí, de hecho asistía en otra iglesia, y él me dijo: Me están diciendo que tengo que empezar a diezmar, pero no tengo suficiente. Le dije: amigo, para que veas mi corazón, no es para mí, no es para la iglesia donde yo soy uno de los pastores, porque tú no asistes con nosotros, pero quiero que te vaya bien. Le dije: pon a prueba a Dios en esto y solamente en esto. Sé fiel. Y yo le dije: sé fiel durante un mes y medio. Dije: es posible que después de una semana o dos, a lo mejor te va peor que antes. ¿Por qué? Porque el diablo es el mentiroso y quiere estorbarte en el proceso. Pero si tú sigues siendo fiel a pesar de todo, Dios te va a recompensar. Hoy en día abrió su propio negocio, tiene ya más hijos de que tenía en ese momento. Su matrimonio es mejor. Le va bien mucho más que antes. Todo porque aprendió a ser fiel. Y yo te quiero retar hoy. Acepta el reto de la generosidad, de la fidelidad. Porque Dios nos ha llamado a llevar una cultura del cielo aquí en la tierra. Amén. Entonces vamos ahora, vamos a ponernos de pie para llevar esto a la acción. Como dije al principio, si no les diera oportunidad para hacer esto, yo les estaría robando espiritualmente. Entonces los anfitriones ya están en los pasillos. Si quieres un sobre para dar, adelante. Si no, no hay problema. Ahora, como ya mencioné, esto no es por obligación. Y no estoy tratando de ponerte culpabilidad para que sientas que tengas que dar algo. No. Como ya mencioné, si vienes visitando, no tienes que dar nada. Si no quieres, no pasa nada. Aquí no estamos cobrando nada. Esto es en respuesta al hecho de que Dios ha sido generoso primero con nosotros. Nada más. También para otros es para obedecer. Para otros es para poner en acción su fe. Pero yo te quiero retar. Vamos a orar. Y cada quien, como Dios ponga su corazón. Quiero agradecer, aprovecho. Quiero agradecer a las muchas familias, a las muchas personas que han sido fieles con Dios y con su iglesia. Gracias. También quiero agradecer a aquellos, y saben quiénes son, que en las últimas semanas o meses o años han ido más allá de acuerdo a como Dios pone su corazón. Gracias. Dios lleva bien las cuentas. Padre Santo, gracias porque tú has sido fiel, tú has sido bueno y tú has sido generoso con nosotros. No lo merecemos. Padre, gracias porque todo lo que tenemos viene de ti. Y hoy, con alegría y gratitud en nuestro corazón, hoy te damos una parte de todo lo que tú nos has dado. Señor, gracias por la oportunidad de sembrar en tu reino y reflejar tu cultura en nuestra vida aquí en la tierra, tu naturaleza en todo lo que hacemos. Padre, gracias por invitarnos a formar parte de tu equipo. Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que tú uses lo que damos hoy para tu gloria, para extender tu reino aquí en Oaxaca y mucho más allá, que más y más personas puedan llegar a conocerte a ti a través de lo que damos hoy. En el nombre de Jesús, yo te pido que también bendigas de una manera abundante a cada dador alegre de hoy, que ellos puedan comprobar tu bendición y tu presencia manifiesta donde quiera que vayan. En el nombre de Jesús, amén.